a tarde.
Este 11 de enero, Jimbi Cartagena juega en casa contra Jaén Paraíso Interior. Ven al Palacio, tu equipo te necesita. A darlo todo y vivir la emoción del partido. Jimbi Cartagena, vamos con toda la fuerza.
Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia hasta las 3:30. Tenemos por delante 4 minutos y medio para resumir la actualidad de este día de hoy, de este jueves 9 del mes de enero, en el que vamos a hablar de muchas cuestiones. Vamos a analizar, por ejemplo, el comienzo del torneo del Open de Australia para Carlos Alcaraz, que ya tiene su camino. Comenzará ante Shevchenko y se cruzaría en cuartos de final, en un supuesto cuarto de final, con Novak Djokovic en una supuesta semifinal, siempre que cada uno haga lo suyo, con Sasha Zverev y en la final con Jannik Sinner. Pero eso es muy largo todavía. Un Carlos Alcaraz que tendrá la próxima madrugada su último partido de preparación y ya se centrará en el Abierto de Australia en Melbourne. Mientras tanto, en el Real Murcia, el equipo grana prepara ya su partido del próximo domingo, 3:30 de la tarde, frente a la Antequera, en un encuentro en el que el líder, el Antequera, recibe a un Real Murcia que aspira a por lo menos igualarle. Loren Burón, que fue jugador durante la primera vuelta de la pasada temporada del cuadro antequerano, hablaba precisamente de que el Real Murcia va por los 3 puntos al Maulí.
Vamos a casa del líder, un equipo que ha estado hoy el mejor de la liga y bueno, vamos a ir a por los 3 puntos como hacemos todos los domingos o todos los sábados y intentar traernoslo para Murcia.
Un Real Murcia en el que en las próximas horas se podría conocer la salida quizás de José Ángel Carrillo, también de Andrés López, que podría recalar en el Gijonés Deportivo, donde Masogo ha ocupado la plaza de Pedro Torres, que ha rescindido su compromiso con el conjunto de Adrián Hernández en las últimas horas. Mientras tanto, el Lucan Club de Fútbol defenderá el liderato ante el Jerez Club Deportivo, con sabor a lo que fue el partido de la primera vuelta allí en el Chapín, donde el equipo de Checa ganó en los últimos instantes. Y además hubo lío cuando el autobús de Lucam se dirigía al estadio de Chapín y recibió una pedrada. Javi Ramírez dice que el equipo quiere recuperar sensaciones, sobre todo, y olvidar lo que sucedió aquel día.
Pues lo afrontamos con muchas ganas, porque como bien dice, uno de los pocos rivales que nos han conseguido ganar. Además fue en el último minuto, que te quedas con un mal sabor de boca, luego el viaje tan largo, dándole vuelta a la cabeza y al final pues... que ahora no tenemos muchas ganas de poder revertir la situación que nos pasó en la primera vuelta.
En baloncesto, Can Murcia Club Baloncesto, por cierto, el mate de Dee Stephens el otro día frente a Unicaja en el Palacio de los Deportes ha entrado como una de la jugada más espectacular de las fiestas navideñas en la Liga Endesa. Hoy ha hablado Howard San Ross, el jugador, el alero cubano, el multiusos de Can Murcia Club Baloncesto, que ha dicho que no hay que entrar en pánico pese a las últimas derrotas.
Personalmente, espero, estoy bien. No pienso que tampoco es de entrar en pánico, sobre todo ahora a mitad de temporada. Creo que, y espero que los demás lo piensen igual como yo, pero pienso que los resultados se verán solo si trabajamos bien en campo en los entrenamientos. Las victorias vendrán. Todo equipo tiene un bache, No podemos hacer una temporada como la pasada porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claramente nos estamos metiendo y pienso que, como he dicho antes, eso se encuentra en los entrenamientos, en la confianza en uno mismo.
Y en baloncesto femenino, Fidra Edelvin, jugadora internacional sueca, 37 años, ha fichado por Ozono Global Jairis. Bernard Canut hablaba sobre esta jugadora que ya estuvo a sus órdenes.
Capaz de pasar bien el balón, de leer las ventajas, de entiende bien el juego y además una jugadora que puede ser dura a nivel defensivo, ¿no? Capaz de aguantar unos contra unos, de ir al contacto, mucho carácter competitivo, bueno, pues nos va a ayudar y nos va a complementar las jugadoras que ya tenemos en el juego exterior y, bueno, convencidos de que es una buena incorporación y nos va a ayudar desde el primer día.
Una buena incorporación para Ozono Global Jairis, que, recordamos, se clasificó para la Copa de la Reina. Enseguida continuamos con más Deporte Cope más Murcia. El resto de emisoras, te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en la tarde de Cope.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos, hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad de este día de hoy en COPE más Murcia, 100.6 de la FM o cope.es/Murcia. Allí encontrarán una pestañita que pone COPE más Murcia y ahí pueden escuchar toda la información del deporte en este día de hoy, en el que vamos a hablar de muchas cuestiones. Pero primero vamos a comenzar hablando del Abierto de Australia, donde el tenista murciano Carlos Alcaraz, la pasada madrugada, ha conocido su terreno su camino en el Abierto Australiano. Carlos Alcaraz Gafia debutará ante el kazajo Alexander Shevchenko y no se cruzaría con Jannik Sinner, número uno del mundo, hasta la hipotética final del 26 de enero. Eso sí, el joven jugador murciano tendrá por su camino en cuartos de final, posiblemente se encontraría con Novak Djokovic si todo se desarrolla con normalidad, y en una posible final, evidentemente, con Jannik Sinner. Pero con Ángel García Muñiz vamos a repasar precisamente, nos va a hacer un balance de lo que espera, de lo que le espera por delante a Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia. Ángel García Muñiz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Vicente? Muy buenas. Pues sorteo complicado para Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia. Podríamos decir que él ha tenido mala suerte, pero peor la ha tenido Novak Djokovic, porque podemos tener en cuartos de final un partido que ha sido final de Grand Slam y que podría ser final de este mismo Abierto de Australia. En cuartos de final se podrían ver, si llegan hasta entonces los dos, tanto Carlos Alcaraz como Novak Djokovic. A partir de ahí, bueno, Carlos tiene dos primeras rondas bastante sencillas para coger temperatura. Luego, en tercera, ya sí que podría llegar un Jordan Thompson, que es uno de los ídolos locales y que va a tener el apoyo del público. Ojo, en cuarta ronda, en octavos de final, si llega bien físicamente Jack Draper, un británico que este año estoy seguro que se va a colar en los puestos altos del ranking, y a partir de ahí todos los ogros. En cuartos sería Novak Djokovic, en semifinales sería Zverev, mejor porque podía haber tocado Sinner, aunque Zverev ya nos ha eliminado en Australia, y en la gran final sería Jannik Sinner, en la final soñada por todos y la más probable si nos atenemos a las casas de apuestas y a todo lo que piensan los expertos internacionales. Bueno, insisto, camino complicado, pero es que el reto es maravilloso y el premio es mayúsculo, porque si gana el título, Carlos se convertirá en el tenista más joven de la historia en completar el Grand Slam. Ya sabéis que ya conquistó París, ya conquistó Londres y ya conquistó Nueva York, le falta por conquistar Melbourne. Así que mucho que ver estas dos próximas semanas, a partir de este domingo. Desde Melbourne, toca trasnochar para ver a Carlitos Alcaraz ir a por historia.
Hasta el próximo día. Gracias, Ángel. Hasta el próximo día 26 de este mes de enero, ese Abierto de Australia en Melbourne, donde esperamos que Carlos Alcaraz esté el día 26 en la final. Tocará madrugar o trasnochar para ver esa final. Ojalá y así sea y pueda levantar el último Grand Slam que le falta en esas vitrinas, en esa exposición. A lo mejor lo mismo llega a tiempo de colocarlo en la exposición que está ubicada en la cárcel vieja en Murcia, y que allí está. Hemos visto ya Wimbledon, hemos visto el Open USA, hemos visto también Roland Garros. Pues ahora, ¿por qué no colocar, aunque sea en los últimos días, ese Abierto de Australia? Vamos a analizar un poquito algunas cuestiones del mundo del deporte y a localizar y a hablar con un viejo amigo que además, de vez en cuando se pasa por aquí y al que yo quiero saludar y darle un abrazo efusivo y desearle el mejor año, que no es otro que mi amigo Juan de Dios Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Vicente. Muy buenas tardes. Feliz año para ti también y para todos los oyentes.
Juan de Dios Martínez, redactor de Deportes de Televisión Española en Murcia. Juan, no sé si has podido pasar por la cárcel vieja, quiero decir, pero cuando puedas, date una vuelta por allí a ver la exposición, que es muy ilustrativa,
La he visto y me parece maravilloso, y además es un privilegio que tengamos una cosa así en Murcia, en la región de Murcia, con Carlitos Alcaraz, porque esto es una prueba, nos da a entender lo que tenemos en este momento en Murcia, ¿no? O sea, al mejor tenista español, uno de los mejores del mundo, y lo tenemos aquí, lo podemos disfrutar, lo podemos saborear con intermitencias, porque entre y salen los torneos, pero lo vemos en vacaciones y lo vemos pues como uno más, como un murciano más, celebrando la Navidad, haciendo sus compras con sus amigos y luego ya viendo los logros que tiene ahí. Y como tú bien dices, oye, pues a ver si se se da bien la cosa y gana el Abierto de Australia, y oye, pues aunque sea por mensajería, porque nos envíen el trofeo y lo ponemos aquí rápidamente, Estamos voluntarios para ponerlo en la estantería.
Y nos ponemos la foto correspondiente. Bueno, Juan de, afrontamos 2025. ¿Qué le has pedido tú en tu particular carta a este año 2025? Que para el deporte en la región de Murcia, hombre, pues podría empezar muy bien si Carlos Alcaraz ya levanta el último gran slam que no tiene, se convierte en el más joven en conseguir los cuatro, y muchas cosas que pueden pasar en este año 2025 para superar incluso a 2024, que también fue muy bueno.
Sí, fue muy bueno. Evidentemente, Carlos va a ser nuestro referente a nivel nacional e internacional, porque es el que nos va a llevar de la mano en todos los grandes torneos, y ojalá que se le dé tan bien como el año pasado, ¿eh? No hay que quitarle ni una pizca de mérito a todo lo que hizo para poder conseguir ser el número uno, el número dos, ahora está el número tres, pero yo creo que es temporal, es circunstancial. Todos estaremos de acuerdo en que él y Sinner se van a repartir en los próximos años, con el permiso de Zverev puntualmente, ¿no? Y no sé si lo va a conseguir ahora en las primeras de cambio, porque se ha puesto un reto muy alto, listo muy alto nada más empezar, pero bueno, yo creo que nos va a dar muchas alegrías durante el año. Y por otra parte, pues yo estoy esperanzado, tengo el corazón encogido, Vicente, a ver si por fin podemos ver un ascenso de la Real Murcia a la segunda división. Eso es el gran mérito, el gran reto que yo creo que tenemos aquí en el deporte, al margen de las alegrías que nos dé pues el baloncesto, que por supuesto va a estar ahí, o el fútbol sala, ¿no? Y otras muchas cosas, claro, porque tenemos un gran deporte en Murcia. Pero mira, yo este año de verdad estoy esperanzado, veo que el proyecto va cuajando. Y si se apuntala bien, creo que puede ser este el año, ¿no? El retorno del Jedi.
Ayer por dentro se pasaba por estos micrófonos y se me olvidó preguntarle una cosa que quisiera haberle preguntado, pero es que se me pasó. Se pasaba por estos micrófonos el vicepresidente del Real Murcia. Lo que ella quería preguntar y no le pregunté es qué pasa con el vestuario José Francisco Pérez Sánchez, que se aprobó allá por hace 5 o 6 años, y el otro día en la Junta General de Accionistas, mientras hablaba el Fran Pérez, Fran Pérez Maciá, el hijo de José Francisco, pidió que constara en acta que no se ha hecho, y me hubiera gustado preguntarle, y mea culpa por no haberlo hecho, pero seguro que me responderá pronto a Juanjo Fernández, y reivindicar ese vestuario que se aprobó, el vestuario arbitral a nombre de José Francisco Pérez Sánchez. Dicho esto, si Juan de Ati y a mí hace 2 años, ¿no?, nos dicen que el Real Murcia a 9 de enero de 2025, a las 3 de la tarde y 38 minutos, lo digo para que vean que no está grabado, nos dicen que el Real Murcia iba a estar como está en el aspecto social, me refiero, no deber hacienda, estar libre de deudas, ver algunas pequeñas cositas, y solo falta aprobar la asignatura deportiva, que yo creo que tiene que venir de la mano. Ya nos adelantó aquí Juanjo Fernández que en las próximas horas, hablo de pues a esta misma semana, se quiere presentar ante, la ventanilla única, el proyecto de Ciudad Deportiva, y que si eso se aprueba por parte de los técnicos, en poco más de un mes, Murcia comenzaría a tener una ciudad deportiva, que yo le dije ayer a Juanjo Fernández, yo ahora sí me lo creo, y tú y yo hemos visto tantos proyectos de cosas que no han salido, que ahora ya creo que no los podemos creer, ¿no?
Sí, yo me lo creo, y de la mano de Felipe Moreno me parece que viene la realidad, viene lo pragmático, viene el compromiso, viene la honradez y la seriedad, algo que bueno lo hemos echado mucho en falta en los últimos años. Él, desde que llegó, dijo, mira, yo voy a hacer todo lo que pueda, voy a poner de mi dinero, voy a poner gestión, le saldrá mejor, le saldrá peor, pero bueno, lo va a intentar, ¿no? Y desde entonces, y yo que diría que en tiempo récord ha puesto al Murcia, evidentemente, con económicamente, con una solvencia que muchos no podemos ni soñar, como tú comentabas, y luego en lo deportivo, pues todo depende, porque no se puede asegurar que en un proyecto puedas tener éxito a la primera de cambio, pero creo que sí se han puesto las bases para que se haga. Ahora, también tiene que tener claro que el proyecto deportivo es la piedra angular de todo lo demás. Tú puedes poner en marcha las obras de la ciudad deportiva, puedes poner o sanear el club, pero si en lo deportivo no apuestas y no das el paso definitivo, el paso arriesgado que tienes que dar, pues a lo mejor te quedas un poco con el molde, ¿no? Esto es un poco que una cosa depende de la otra, lo que él tiene que evaluar y lo que tiene que tener en cuenta ahora que llega el mercado de invierno y ahora que viene la segunda vuelta. Porque yo creo que el Murcia, que ahora está tranquilo y solo piensa en lo deportivo, tiene que pensar que faltan 4 o 5 meses para que pueda volver al fútbol profesional y que esto no se lo van a regalar, que a lo mejor tiene un grupo que es más factible que otros años,
sí,
pero que todavía no ha dado, yo creo, Vicente, no ha dado todavía el salto, el paso adelante que tiene que dar para ser el amo, el duelo, el que mande en el grupo, ¿no? Le falta un pasito adelante.
El Castellón del año pasado.
Parta refuerzos.
Para ser el Castellón, sí, del año pasado.
Exactamente, ¿no? Yo es que no veo tampoco a ningún rival, después de ver a todos los que han pasado en la primera vuelta, no he visto a ninguno que le pase por delante al Murcia, ¿no? Que le fee la cara. Sí que he visto que a otros que puntualmente le han puesto en apuros. O sea, no es que vaya sobrado, ¿no? Pero no he visto, bueno, no hemos visto a la Antequera todavía, vamos a ver qué pasa el domingo. Pero sí he visto otros partidos de la Antequera, sin ir más lejos, el último que tuvo en casa, que después de ganando 2-0 lo empató y casi lo pierde. No le veo tampoco como para romper el molde, ¿no? Entonces, bueno, quizás este es ante un momento único para que intente ser primero y volver a reparar, ahora precisamente hoy es un día muy bueno para recordarlo, un agravio histórico que se hizo al Real Murcia hace 14 años cuando se le bajó a Segunda División B con una deuda inmensa y que aún estamos pagando, ¿no?
Si hubiéramos estado compitiendo en Cataluña o fuéramos el Barça, no habrían hecho eso. Pero, en fin,
efectivamente,
el Barça o algún equipo de eso, pero en fin. Son las
pero
cosas.
Nosotros al Murcia, somos que Murcia, somos el único equipo que lo han bajado dos veces en la historia, la Liga Profesional, por incumplir
y al Elche,
la normativa económica.
Y al Elche también.
Y a esto os fijaré.
Pero sí, al Murcia dos veces, al Elche una.
Y al Elche una, efectivamente. Bueno, y hay otros muchos. Mira, anoche recordaba, creo que era Manolo Lama, que decía que todo esto se pone en marcha, todo lo del control de la Liga, a raíz del caso de Pedro León en el Getafe, te acordarás, ¿no? Cuando el control económico que había, porque había gente que no podían pagar con el dinero que tenían. Así que al final el Real Murcia está metido en todos los araos y en todos los precedentes. Y a mí particularmente pues me duele porque hemos tenido una travesía en el desierto dolorosísima hasta que ha llegado Felipe Moreno para intentar poner las cosas en su sitio y darle luz a un proyecto, a una ciudad, a una afición, a un campo que estamos ya anhelantes de ver un equipo en segunda división como mínimo, cuando no aspirando a primera, porque yo estoy seguro que cuando se quite el tapón de la segunda B o primera federación, como se quiera llamar, este equipo va a estar luchando, como lo estaba el día que lo bajaron, que no olvidemos que Murcia había jugado playoff de ascenso,
¿sí?
Y ahora se dice, oiga, no, es que los jugadores del Barça, es que claro, es que son, tienen mucha calidad, es que puede perjudicar al equipo, es que puede perjudicar a la selección, hombre, y los que jugaban en el Murcia entonces, ¿qué eran?
Oh, porque,
que eran apicultores, que eran cicloturistas o que eran, eran futbolistas que estaban a punto de subir a primera.
Sí, no, estuvieron, porque perdieron con el Córdoba en esa eliminatoria, que en la que el Murcia además comenzó teniendo un buen resultado en el Nuevo Arcángel. Pero bueno, la historia se escribe y la historia del Real Murcia dice muchas cosas. Y afortunadamente, Juan, llevamos un tiempo en el que hablamos solo de fútbol y muy poquitas cosas extradeportivas. Es que casi ninguna. Ahora estamos con el mercado invernal, que si va a salir uno va a entrar otro, pero es que eso es lo que nos gusta, más que hablar de toda la... Hasta el Murcia ha recuperado su ciudad deportiva, en este caso su campo de Covatillas, que lo va a vender y todas esas cosas, pero es que hasta eso ha recuperado.
Está claro que han puesto el foco en lo que nos gusta, de lo que nos gusta hablar cuando nos juntamos con los amigos, con los aficionados. ¿Qué va a ganar Murcia? ¿Le vamos a ganar el domingo el Antequera? A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a subir o no va a subir el Murcia? Y se vuelve otra vez a palpar ese ambiente de lo que es el fútbol, de lo que se ha llevado toda la vida, de un equipo que se siente, que se vibra y que con una afición que va rescatando con nuevas generaciones que se van incorporando poco a poco, pues va haciendo un sentimiento, crecer un sentimiento que estaba dormido, que estaba latente y que yo empiezo a ver otra vez, ¿no? Vamos a ver si esto lo llevamos de la mano con todo lo demás para hacer un proyecto estable y, oye, que el equipo esté, se consolide como mínimo en segunda y antes o después pues vuelva a la primera división, que es su sitio, ¿no? Luchando por el ascenso o en primera división, un sitio natural, que hay que ver solamente lo que hay en los equipos que hay en primera y segunda y no hay ninguno que le dé lecciones históricas al Real Murcia.
Ninguno.
Ni siquiera en primera división, ¿no?
No, de primera división, Athletic Bilbao, Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Betis, poco más, ¿eh? Lecciones históricas, poco más. No. En fin,
poco más.
Que siempre
aquí
es un placer.
Tenemos todo lo que hace falta.
Que siempre es un placer hablar contigo, Juande.
Un placer.
Cuídate
que
mucho.
Vaya todo muy bien. Un abrazo muy grande.
Gracias, Juan de Dios Martínez, compañero y amigo de este caso deportes de la televisión, de la radio televisión de la región de Murcia y en este caso, perdón, de la televisión española en Murcia y hablando de el Real Murcia, hablando del partido del próximo domingo frente al Antequera a las 3:30 de la tarde. Hoy ha sido turno para Loren Burón, que recordamos fue en su día jugador del equipo antequerano, del que vino al Real Murcia en aquella pasada temporada. Un Loren Burón que analizaba el partido, las ganas que tiene el equipo de afrontar ese compromiso de este domingo, 3:30 de la tarde en el Maulí, con muchos aficionados de Murcia, se han comprado dos autobuses ya, van a ir algunos también por su cuenta, va a haber mucha gente de Murcia en el campo de la Antequera.
No, lo afrontamos como un partido más, es verdad que es un partido bonito, al final te enfrentas al líder y si ganas te puedes poner empatado a puntos, pero queda mucha liga y bueno, nos lo tomamos como un partido importante, pero un partido más. Sí, bueno, es verdad que nos fuimos a casa con la sensación de que teníamos que haber conseguido los 3 puntos en casa, no pudo ser. Y bueno, al final este descanso siempre viene bien para desconectar, estar con la familia y volver con más ganas. Bueno, yo creo que el equipo está bien, estamos trabajando bien todos. Sí, es verdad que quizás sí tenemos que ser un poco más agresivos en ambas áreas, tanto defensivas como ofensiva, y bueno, intentaremos mejorar eso e intentaremos seguir arriba. Bueno, al principio empecé contando con la confianza del míster, verdad que tuve la lesión de la mano y tuve un parón, pero bueno, a la vuelta, por suerte, el míster seguía confiando en mí, siguió dándome minutos y como tú has dicho, al final he podido hacer 2 goles que ayudaron al equipo y espero que puedan ser más para seguir ayudando al equipo. Bueno, al final, como tú has dicho, el nivel, el mercado invernal en un club así es un poco movido, pero creo que estamos manteniendo la calma todos los futbolistas. No creo que haga falta nada. Si viene algún futbolista, lo acogeremos como uno más y si no, pues los que estamos iremos a muerte hasta el final. Bueno, la obligación que tiene es ir cada fin de semana a conseguir los 3 puntos. Un equipo como el Real Murcia no puede especular los fines de semana y tiene que ir a ganar todos los partidos. Entonces, el objetivo que nos ponemos desde dentro es ir a por los 3 puntos cada fin de semana. Bueno, si consigues los 3 puntos cada fin de semana, el ascenso está más cerca.
Deportes. Deportes. COPE, Región de Murcia. Estar informado.
Tiempo ahora para hablar un ratito de UCAM Murcia Club de Fútbol y de ese partido del próximo fin de semana frente al Jerez en el estadio Bishoker La Condomina. Recordamos, domingo a las 5 de la tarde, por aquello el equipo de baloncesto juega domingo a las 12:30 en el Palacio de los Deportes, ese partido frente a Lleida. Un UCAM que, recordamos, es el líder, es el campeón de invierno y que buscará seguir la racha y sobre todo seguir siendo muy fuerte como local en el estadio, en La Condomina. Donde la última vez que compitió fue ese partido frente al Real Murcia, el partido del día de, en este caso, del partido a beneficio de Cáritas, y ahí estuvo nuestro protagonista, como siempre, dejándose la piel en el campo. José Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Como siempre, dejándote la piel en el campo. Te dejas hasta el último grano de tu piel, ¿no?
Sí, así es. La verdad es que cuando entro a un terreno de juego, pues intento darlo todo lo que tengo, ¿no? Y así lo he hecho siempre y seguiré haciéndolo.
Calentito fue ese partido, ¿eh? Para ser vistoso, fíjate que fue calentito en algunos momentos.
Sí, la verdad que sí. Ya sabes, al final, pues cuando entras al terreno de juego, por muy amistoso que sea, pues bueno, al final siempre compites y siempre está el gen ese de competición.
Es algo, me lo decía Pedro León, hablaba con él, dice, jo, si es que si no hay pique no tiene tampoco salsa esto.
Ese es otro. También, no, es verdad que al final ser pues eso, los 12 equipos de la misma región, pues siempre hay un poco de pique, ¿no? Pero siempre sano. Al final somos 2 equipos eso de la región, competimos en diferentes ligas y bueno, yo siempre digo que dentro del terreno de juego no hay amigos, pero siempre quiero ganar, ¿no? Y así es.
¿Cómo fue para ti eso de enfrentarte al Murcia después de haber salido este pasado verano y ya habías jugado ese torneo, pero con la otra camiseta, cómo fue? Encontrarte allí contra gente como Pedro León y Alberto, en este caso, que eran los que estaban contigo la pasada temporada, algunos de los que estaban, ¿cómo fue?
Bueno, pues la verdad que un poco raro. Creo que era la primera vez que me enfrentaba al Murcia y bueno, un poco raro, pero ya te digo, al final, pues eso, un partido de fútbol con amigos y lo disfruté, la verdad que lo disfruté.
Bueno, hablamos de lo serio, hablamos del partido del domingo contra el Jerez. Llegáis como líderes, llegáis fuertes en el Beach Soccer La Condomina. Evidentemente queréis seguir con esa racha. Y, ¿por qué no? Abrir un poquito más de brechas si fuera posible. Esto no termina, ¿eh? Quedan todavía muchos partidos, pero el ascenso se decide en esos últimos, pero cuanto más brecha abre uno, mucho mejor, ¿no?
Sí, evidentemente, lo que tú dices, ¿no? Al final la liga es muy larga, vamos a empezar la segunda vuelta. Tenemos aquí un margen de 6 puntos, pero bueno, no tenemos que mirar lo que tenemos detrás, ¿no? Tenemos que mirar hacia adelante, seguir en la misma dinámica que terminamos el año y ir poco a poco, partido a partido, como la mítica frase del Cholo, ¿no? Pues así es, no queda otra.
Además, venís de ganar el último partido en Jerez, en esa última jornada de la primera vuelta, de forma pues bastante cómoda, y sobre todo que el equipo sigue manteniendo esas sensaciones que tiene durante toda la, lo que ha tenido durante toda la primera vuelta de la competición, ¿no?
Sí, bueno, a ver, al final cómodo no hay ningún partido, ¿no?
No.
Siempre los rivales se suelen poner las cosas difíciles, pero sí es verdad que con un resultado bueno, pues bueno, al final se ven las cosas distintos. Tenemos que seguir igual, planteando los mismos estilos de juego que tenemos, salir con la misma intensidad que salimos siempre y como digo, pues no parar, no mirar hacia atrás y seguir con la quinta o sexta marcha puesta.
Os visita el Jerez, el otro equipo de Jerez, que os ganó en la primera vuelta en Estadio Chapín, con aquel partido, con aquel lío de la pedrada, el autobús y demás. Ha sido uno de los pocos que os ha conseguido doblegar este año.
Sí, si no recuerdo mal, creo que Jerez y La Unión.
Sí, exactamente, sí.
Uh-huh. Sí. Bueno, pues más si cabe, ¿no? Ese extra de motivación, intentar devolverle con la misma moneda, con los 3 puntos. Y lo que digo, salir a muerte por los 3 puntos, hacernos muy fuertes en casa y seguir con esa dinámica.
Oye, ¿qué os da Javi Motos?
¿Cómo?
¿Qué os da Javi Motos? ¿Confianza? ¿Creer en vosotros mismos? ¿Qué os da?
Bueno, creo que lo conocéis aquí en la región mucho, ¿no? Sí. Al final es un pedazo de entrenador, creo que que tiene las ideas muy, muy, muy claras, así nos las hace llegar a nosotros. Y bueno, la base del éxito creo que es que hacemos
es un
lo que nos pide.
No, ¿cómo? Que te iba a decir que es un currante nato, ¿eh?
Sí, sí, prepara muy bien los partidos, sabe qué puede hacer el rival, qué no, qué nos conviene, qué no, y al final, pues eso, es guiarnos, seguir el guión que nos marca y creo que nos está yendo bastante bien, la verdad.
Pues José Ruiz, que siga así la racha, que sigáis fuertes en casa y que allá por el mes de mayo, incluso si es posible antes, hayáis sentenciado el ascenso. Pero todo eso queda muy lejos, fíjate, tiene que llegar la primavera y tiene que llegar casi el verano, con lo cual estamos en invierno, la primavera, el verano, queda mucho, ¿eh?
Queda todavía, pero bueno, lo que he dicho antes, poquito a poco intentaremos lograr el objetivo.
No, y lo que está en la buchaca no lo va a quitar nadie, ¿eh?
Eso también es verdad.
Gracias, José Ruiz, por estar con nosotros este ratito.
Venga, muchas gracias, muy amable.
Gracias, José Ruiz, uno de los hombres importantes del UCAM Murcia Club Fútbol. Y ahora hablamos de UCAM Murcia Club Baloncesto y de ese partido del próximo domingo frente a Iopos Lleida a partir de las 12:30 en el Palacio de los Deportes. Partido en el que el equipo tiene que cortar la racha que lleva, habiendo ganado solo uno de los 7 últimos encuentros disputados. Por cierto, en las jornadas de Navidad, el matazo de DJ Stephens en el partido frente a Unicaja de Málaga ha sido elegida como la mejor jugada, la jugada más espectacular de ese paréntesis, de esos 3 partidos, de esos partidos que ha habido durante el paréntesis navideño. Entre las 10 mejores, la primera, la de DJ Stephens. Howard San Ross ha sido el encargado de comparecer en el día de hoy, pues para analizar cómo está el equipo después de las últimas derrotas, para analizar lo que hay por delante y sobre todo, pues un poco para poner un poco de calma y de tranquilidad. Y decía muchas cosas, decía esta mañana el jugador del UCAM Murcia, el jugador cubano, el jugador de La Habana, pero una de las cosas ha dejado muy claras, que no hay que entrar en pánico a pesar de las derrotas y que hay que tener mucha calma.
Personalmente, espero, estoy bien. No pienso que tampoco es de entrar en pánico, sobre todo ahora a mitad de temporada. Creo que, y espero que los demás lo piensen igual como yo, pero pienso que los resultados se verán solo si trabajamos bien en campo, en los entrenamientos. Las victorias vendrán. Todo equipo tiene un bache, no podemos hacer una temporada como la pasada porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claramente nos estamos metiendo y pienso que, como he dicho antes, eso se encuentra en los entrenamientos, en la confianza en uno mismo. No quiero pensar que ahora estamos como que pensando en ponernos más presión sobre uno mismo que no tiene nada que ver, porque sinceramente no estamos en una zona que dice, bueno, van a bajar o porque no somos parte de la Copa del Rey, tenemos que pensar que la temporada ha sido totalmente perdida. Hay muchas cosas que vienen, ahí está la Final Four, están los playoffs de la Liga y tenemos que seguir mirando adelante y seguir jugando como el UCAM Murcia que sabemos jugar. Exactamente, absolutamente. No porque no estemos en la Copa del Rey quiere decir que la temporada se acabó ahí. Hay que seguir jugando por nosotros mismos, por los aficionados, por el equipo. Y pienso que debemos mirar hacia adelante. Están los playoffs, están la Final Four, que son objetivos que también...
Son los objetivos que se ha marcado UCAM Murcia, evidentemente, ahora, a partir de no estar en la Copa del Rey, en la que se puede quedar, entre otros, fuera el Fútbol Club Barcelona. Por ejemplo, después de la derrota ante Girona, y está ahora mismo noveno en la tabla clasificatoria. Se le ha preguntado también esta mañana a Howard Sanroth sobre el tema de la presión que puede tener un equipo, el equipo en el Palacio de los Deportes. Él dice que no entiende nada de asuntos de presión y demás. Howard Sanroth.
Como he dicho, no sé por qué se habla de esa presión. No entiendo por qué se habla de esa presión, porque da gusto jugar aquí con la afición nuestra. Estamos en casa, deberíamos estar más serenos, pienso yo, que jugar en otros lados. Porque sinceramente la temporada pasada ganamos todos los partidos aquí. Entonces, ¿dónde estaba la presión? No pienso que la presión es solo algo que se dice y ya. No pienso que yo no tengo presión en mí mismo. Yo, al contrario, me río de todas estas cosas porque presión, ¿qué presión? No hay ninguna presión. Tenemos que jugar el baloncesto que sabemos jugar. Meter la pelota en el aro y ya, se acabó. ¿Dónde está la presión? Gana y esa presión que se dice se acaba ahí.
Más claro, más contundente no puede ser el jugador cubano. Ganas y esa presión se acaba ahí. Yo personalmente me río de todas estas cosas. La rueda de prensa íntegra de Howard Sanroth la puedes escuchar en cope.es/murcia audios y también el resumen de lo que ha dicho el jugador cubano. Y como decimos, Frida Eberling ha sido incorporada al equipo del Ozono Global Heiris, jugadora sueca de 37 años con experiencia en el baloncesto español, viene del Chartres francés y se incorpora al equipo de Alcantarilla. La conoce bien Bernat Canú, que hablaba sobre la última incorporación de su equipo.
Bien, como habíamos comentado, bueno, la situación del mercado no era fácil, pero creo que aprovechamos una oportunidad que surgió la semana pasada de incorporar una jugadora con talento, con experiencia, que conoce bien la liga, que conozco yo muy bien porque la entrené el año pasado, es Frida Eldebrink. Como digo, ¿no? Pues una jugadora ya con experiencia, pero que está bien físicamente, que viene de competir de la liga francesa y de hacerlo bien. Y bueno, una jugadora que, más allá de lo que todos conocemos de ella, que es una jugadora de un muy buen tiro, pues una jugadora capaz de pasar bien el balón, de leer las ventajas, de entiende bien el juego. Y además una jugadora.
Frida Eldebrink, jugadora que se incorpora a Ozono Global Heiris y que viene a reforzar un equipo que, recordamos, se ha clasificado para disputar la Copa de Su Majestad la Reina. Nos vamos a ir recordándoles que el deporte vuelve hoy a las 7:30 en el tiempo de juego con el segundo partido de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Real Club Deportivo Mallorca, que nosotros estaremos mañana aquí a partir de las 3:25 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia y que, escucha la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las cuatro, las tres en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En todo el abanico de asuntos judiciales que afectan al gobierno, hoy le ha tocado declarar a David Sánchez, al hermano del presidente. Está acusado de delitos contra la Hacienda y la Administración Pública, como son prevaricación y tráfico de influencias. En la práctica, lo que se investiga es la creación de una plaza de director de artes escénicas en la que resultó elegido David Sánchez para ocupar el cargo. La denuncia pretende esclarecer si esa plaza se hizo ad hoc para el hermano del presidente del gobierno, lo que viene a ser buscarle un carguito, o por el contrario, el puesto era necesario y se cumplieron los trámites. El hermano del presidente ha estado hora y media declarando, ha asegurado que en 2017 localizó una plaza que ofertaba la Diputación de Badajoz a través de Internet y que en ese momento se encontraba buscando trabajo en su área, la música, tras terminar un máster en Milán. También ha negado que entonces conociera a ningún cargo del PSOE allí en Extremadura. Ante las acusaciones de absentismo, David Sánchez dice que acude a diario a trabajar, pero que no siempre utiliza el despacho. Y lo curioso es que no ha aclarado dónde se ubica físicamente esa oficina de artes escénicas de la que se supone responsable. Asegura que más que un espacio físico, es un concepto, ha dicho, para difundir la ópera en los pueblos de la provincia pacense. Lo cual está muy bien y es una manera muy original de salirse por la tangente. Hoy también ha declarado el actual líder del PSOE extremeño y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Ha dicho que cuando contrataron a David Sánchez, ni siquiera sabía que el presidente tuviera un hermano. Al final, como es normal, la defensa ha intentado demostrar que David Sánchez fue contratado antes de que su hermano volviera a la Secretaría General del PSOE, que se ganó la plaza que encontró por Google y que le falta poco para ser el trabajador del año en la Diputación de Badajoz. Para los abogados de David Sánchez se está cayendo el castillo de naipes con el que se ha montado el caso. Para la acusación seguramente todo se confirma con un dedazo de manual. Al final lo que vale es lo que piense la jueza, que ahora instruye la causa, y eso todavía tardaremos en saberlo. Suma y sigue. La semana que viene volvemos al caso del fiscal general del Estado, acusado de filtrar datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en una negociación con Hacienda. Va a declarar la fiscal jefe de Madrid y el fiscal de delitos económicos. La verdad que si lo miramos bien, esto al final se parece más a la serie Juzgado de Guardia que a una crónica de tribunales. Y están pasando más cosas. El mundo mira este jueves también a Venezuela, a esa gran movilización a la que ha llamado la líder de la oposición, María Corina Machado, para evitar que Nicolás Maduro se atrinchere 6 años más en el poder. Las calles de las principales ciudades comienzan ya a llenarse. María Corina Machado llama a tomar las calles con la incógnita de si ella, perseguida por el régimen chavista, reaparecerá en esta protesta y hasta dónde llegará la represión policial y militar. También persiste la duda de si, tal y como ha prometido el virtual ganador de las elecciones presidenciales del pasado mes de julio, Edmundo González, podrá estar mañana en esa toma de posesión allí en la capital de Venezuela, en Caracas. De vuelta a España, la policía investiga la ocupación de varios bloques de viviendas en una urbanización al sur de Madrid capital. Unas 30 familias, la mayoría de origen peruano, habrían entrado en ella hace justo un mes, y en varios vídeos difundidos a través de las redes sociales se muestra cómo se enfrentaron y echaron a una empresa de desocupación. Junior es uno de ellos y solo dice que se siente estafado por una mafia que les prometió un piso de alquiler si pagaban 3.000 euros de fianza. Isabel es una de las vecinas afectadas. Sus testimonios y versiones los hemos escuchado aquí en COPE.
No hay nada ilícito, no hay nada de gresca, no hay nada de violencia física, no hay violencia psicológica como ellos lo quieren brindar. Es literalmente, he sido estafado y entonces yo me siento muy mortificado, por eso nos acercamos a la comisaría a poner la denuncia correspondiente, porque si yo fuese un ocupa, no pongo denuncia a la comisaría.
Se pueden considerar estafados, lo que pasa es que, o sea, el tema es que ellos el día que llegaron aquí, ese mismo día, al día siguiente, sabían que estaban en una situación ilegal. Y eso es así, se pongan como se pongan.
La vacuna contra la gripe reduce a la mitad el riesgo de muerte. Así lo revela un estudio español en el que se ha analizado la efectividad de la vacunación en más de 6 millones y medio de personas de 38 países. Se calcula que solo en España hasta 6.000 personas mueren cada año por problemas asociados a este virus. Carmen Lavallen.
El riesgo de morir por gripe se reduce a la mitad con la vacuna anual. Así lo demuestra un estudio de la Universidad CEU San Pablo, el Instituto de Salud Carlos III, el Centro Nacional de Gripe de Valladolid y el Hospital 12 de Octubre de Madrid, publicado en la revista European Respiratory Review. Aunque ofrece algo menos de protección en adultos, únicamente en el subtipo H3N2, la efectividad de la vacuna a la hora de prevenir la muerte es alta, independientemente del virus de la gripe que nos afecte y de nuestra edad. Las conclusiones de este estudio, elaborado con datos de 6 millones y medio de pacientes de 38 países, demuestran que vacunarse sigue siendo la mejor herramienta que tenemos para prevenir y combatir la gripe, disminuyendo las probabilidades de complicaciones graves y la mortalidad, que afectan en mayor medida a niños mayores de 65 años y personas con problemas inmunológicos.
Y la Federación podría denunciar a Joan Laporta por su comportamiento en la Supercopa en Arabia. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Comportamiento fuera de lugar del presidente del FC Barcelona en el palco del estadio de Jeddah, más allá de ese famoso corte de mangas, y que puede tener consecuencias para Laporta, Isaac Fouto.
Los servicios jurídicos de la Federación valoran a esta hora denunciar el comportamiento de Laporta ayer en el palco del estadio King Abdullah. La denuncia sería ante el juez de competición, que según el reglamento podría acabar en meses de inhabilitación para el presidente del Barça. Además de ese corte de mangas, hubo graves insultos dentro del palco y una patada a una butaca ante la mirada atónita del resto de miembros del palco.
Hoy además el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha criticado la decisión del CSD de permitir al Barça la inscripción de Dani Olmo y de Pau Víctor. A todo esto íbamos a conocer el segundo finalista de la Supercopa. Tenemos tiempo de juego desde las 7:30 en COPE, porque a las 8 se juega el Real Madrid-Mallorca. El Madrid, por cierto, con la baja de última hora de Luka Modric por un proceso vírico. Y además hoy se ha sorteado el cuadro del Abierto de Australia. Carlos Alcaraz debutará contra el kazajo Shevchenko y en su teórico camino a partir de cuartos de final aparecen Djokovic, Zverev y Sinner.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde. COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Fíjense lo que ha ocurrido en Beniaján. Dos mujeres colombianas han sido detenidas por presuntamente captar a mujeres de su país de origen y traerlas a Murcia engañadas. Les hacían creer que venían a cuidar a personas mayores y a realizar tareas del hogar. Una vez aquí, les obligaban a ejercer la prostitución. Además, les exigían el pago de una deuda de 3.000 euros. El prostíbulo se encuentra en Beniaján y estaba gestionado por estas dos mujeres colombianas, una madre y una hija. Lo ha contado el portavoz de la Policía Nacional, es Jorge Brocal.
Un inmueble situado en Beniaján, donde dos mujeres estarían captando a otras mujeres en especial situación de vulnerabilidad en su país de origen, convenciéndolas de venir a España para ejercer tareas relacionadas con el hogar y cuidados de personas mayores, para una vez aquí, obligarlas a ejercer la prostitución para poder saldar la deuda acumulada de los gastos derivados de traslado y manutención.
A lo largo de este año 2025 que estamos estrenando, vamos a escuchar hablar mucho de Franco, porque se cumplen 50 años de su fallecimiento y aprovechando esta fecha, el gobierno ha presentado toda una agenda de actos para conmemorar estas 5 décadas, dicen, de democracia y libertad.
Libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad.
La canción de Harcha, de 1976, que se convirtió en todo un himno de la transición, una música que seguro va a sonar también mucho en estos actos de conmemoración. Ayer, por cierto, tuvo ya lugar el primero en el Museo Reina Sofía de Madrid, donde Pedro Sánchez justificó esta programación, primero dijo, para celebrar la gran transformación económica, social, institucional y política que ha protagonizado nuestro país en los últimos 50 años. Después, para rendir, decía, homenaje a todas aquellas personas, colectivos, instituciones que hicieron y han hecho posible esta transformación de éxito. Y por último, señaló, para transmitir a nuestros jóvenes la importancia de vivir en democracia. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, va a ser un año muy entretenido porque son en total 100 actos que se van a celebrar bajo el lema España en libertad y veo que hay de todo, charlas, coloquios, teatros y hasta un escape room.
Sí, para los más jóvenes, evidentemente. El amplio programa de actividades sumará debates, conferencias, exposiciones dentro y fuera de nuestras fronteras, además de una serie documental que está prevista. Uno de los proyectos será la declaración de una treintena de lugares de memoria, pero también incluye el escape room itinerante sobre la dictadura,
Ah, pero en el skate room no va a estar Sánchez con,
no, no,
con los ministros, como ayer no. Estuvieron todos allí de camarilla. No, no,
¿no? En realidad, ayer en el acto intentamos saber algo más de ese escape room y, por lo visto, todavía montado, no está. O sea, le faltan muchos detalles a esa actividad. Pero también va a haber cómics, juegos, aplicaciones para el móvil, conciertos, teatros, danzas. Vamos, va a haber de todo. Incluso junio, si uno ve el programa ya se puede consultar en la web hispanaenlibertad.gob.es. Y por ejemplo junio pues está dedicado a abordar la represión de la homosexualidad y la transexualidad durante la dictadura franquista. Prácticamente el mes de junio está dedicado a ello.
Bueno, déjeme que salude también a Lorenzo Silva y Ana Cabanillas. Lorenzo, Ana, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, ¿qué os parece esta agenda de actos que ha programado el gobierno para conmemorar 50 años de democracia y libertad?
Bueno, pues yo creo que muy oportuna, ¿no? Muy oportuna para el momento que vive el gobierno, donde tiene un asedio judicial por todas las partes por las que mires. Es muy oportuno convocar un año entero repleto de actos que al final generarán de una manera u otra debate, ¿no? Ya sabemos que Sánchez es un experto en marcar temas de agenda, ¿no? Y lo ha hecho precisamente, ha elegido la muerte de Franco, que no deja de ser un hecho biológico, ¿no? Un hecho que a todos nos sucede en algún momento, que fue condición de posibilidad de la democracia, pero que no fue automático, no fue el resorte para que llegara la democracia, ¿no? Yo creo que está muy bien celebrar la libertad, yo creo que tenemos que celebrarla todos los días, pero bueno, hubo pasos previos antes de que llegara esa libertad, ¿no? Y si ahora se conmemora una muerte de un dictador, yo creo que es para generar controversia y sobre todo pues para opacar también todo ese escenario de fondo, ¿no? Que es la fragilidad del gobierno a la que Sánchez pues se enfrenta y con la que tiene que lidiar, ¿no? Esto, digamos que da un poquito de aire al gobierno.
Lorenzo, ¿piensas que desde Moncloa han echado mano del comodín de Franco como cortina de humo y para así tratar de recuperar también la agenda y la iniciativa política, como dice Ana?
Pues fíjate, yo con carácter general, no solo en este caso, me abstengo de hacer juicios de intenciones, porque como no estoy en la cabeza ni en el corazón de nadie, no sé por qué lo han hecho, pero sí puedo juzgar, eso creo que lo podemos hacer todos, que la oportunidad, si se ha planteado esto de una forma óptima o a lo mejor no tan óptima, ¿no? Yo de entrada, quizá que se recuerde que en el año 75 se produce el cierre de un periódico histórico muy importante de la historia contemporánea de España, a mí no me parece impertinente. Tampoco me parecería impertinente que hubiera un estudio y una aproximación a las nuevas generaciones respecto de lo que fue la dictadura de Franco, ¿no? Con sus distintas etapas, por cierto, ¿no? Y con la diversidad de momentos y de fuerzas que operaron a lo largo de esos, bueno, pues que son unos cuantos años, ¿no? Desde el 36 al 75, 39 años. Eso no me parece impertinente. Quizá lo que a mí me chirría un poco, por no decir bastante, es este aire de festejo y de festejo de la libertad. Primero porque en el año 75, yo estaba vivo y lo recuerdo, pues probablemente no hubo ni un segundo de libertad. Bueno, lo puedo decir casi con seguridad. El 31 de diciembre del 75 se había producido la extinción física del dictador y el jefe del Estado era el rey Juan Carlos, pero España seguía sin ser un Estado de Derecho, no tenía leyes que reconocieran derechos a nadie, seguían vigentes las leyes del movimiento. Luego, en el 75, ni un segundo de libertad. Y hombre, si hay un logro que conmemoramos en este momento, pues ese logro corresponde a la entropía, ¿no? Que acabó con Franco como acabará con todos nosotros, ¿no? No me parece que sea un logro especialmente celebrable, ¿no? No me parece que tenga un contenido de festejo, ¿no? Y además, mira, por otra parte, yo no tengo una opinión excesivamente favorable de Franco y además he escrito sobre él, incluso he escrito hasta una serie de televisión sobre sus últimos días, ¿no? Pero sobre su muerte, además, ¿no? Pero mira, yo estudiando los últimos tres meses de Franco, hay algo de lo que yo no me alegraré jamás, que es de la agonía de un ser humano, sea quien sea.
Claro, en relación a lo que estás diciendo, os planteo si la fecha está bien elegida, porque el gobierno habla de celebrar los 50 años de democracia y libertad, pero la democracia, como decías, y la libertad en España no comienzan con la muerte de Franco, es decir, el 21 de noviembre de 1975 seguíamos con una dictadura. ¿Se tenía que haber elegido otra fecha para estas celebraciones?
Bueno, yo creo que lo lógico hubiera sido elegir el 78, ¿no? Que es cuando nació la Constitución, que fue fruto, por cierto, del consenso de todas las formaciones, de un esfuerzo que hicieron todos los partidos, de la que yo creo que un proceso del que yo creo que tenemos mucho que aprender, ¿no? Y un proceso que precisamente pues no se ha visto tampoco en esta convocatoria de estos actos, ¿no? Que parece que ha sido se ha escogido para dividir, para enfrentar, para arrojar, en definitiva, al que se tiene enfrente, ¿no? Y Sánchez ya ayer además lo dejó claro con esos reproches también al Partido Popular. Si está bien cogida, pues yo creo que faltarían todavía pues 3 años o 4 en el 79, que fueron las primeras elecciones democráticas de este país, ¿no? Que fue el hito cuando de verdad España entró en esa democracia. Pero yo creo que además aquí hay otro elemento y que yo creo que va a dar que hablar, que es el papel de la monarquía. El papel de la monarquía, porque a Sánchez se le puede convertir también en una piedra en el zapato en este año. El rey Juan Carlos I, el rey emérito, que ahora mismo pues es una figura que, en fin, que no se considera como el rey ejemplar, ¿no? Pero sí que fue el que tomó todos los poderes que le había dado Franco, ¿no? Todas esas leyes franquistas para facilitar la transición, ¿no? Y es una figura muy controvertida y que genera mucho malestar también entre los socios del gobierno, con lo cual, pues bueno, yo creo que hay muchos elementos, pero la muerte de Franco, desde luego, yo diría que no es lo que marcó.
Habrá que introducir.
Fíjate, sí, Pilar, yo si tuviera que pensar en una alternativa ideal, creo que habría sido mucho más sensato y habría sido también mucho más integrador. Y también creo que habría sido mucho más eficaz pues plantear una celebración a lo largo de un trienio. Es decir, entre el año 75 y el 78 pasaron cosas. Es decir, tanto en el 2026 como en el 2027 como en el 2028, hasta el día 6 de diciembre, habrá hechos conmemorables. Hechos conmemorables que claramente produjeron avances para sacar a España del retroceso histórico siniestro que supuso la dictadura de Franco.
Citaba ahora mismo algo importante, Ana, que es la monarquía, ¿no? Y precisamente esta programación de actos comenzaba ayer con polémica, porque en el acto de inauguración, que fue ayer, como decíamos, en el Museo Reina Sofía de Madrid, no estuvo el rey Felipe por problemas de agenda. Que digo yo, Ricardo, que siendo como es Moncloa la que tiene que autorizar la agenda del rey, y sabiendo que ayer don Felipe tenía ya otro acto comprometido, igual podían haber elegido para esta fecha de inauguración igual otro día, ¿no? Para que así estuviese presente.
Sí, eso desde luego ha llamado la atención por las diferencias que han existido entre la zarzuela y la Moncloa. Y es verdad que Felipe VI excusó asistir por esos motivos de agenda en el acto inaugural, pero también es cierto que, bueno, y lo ha dejado entrever abiertamente tanto la Casa Real como el Gobierno, ha habido una negociación por parte de ambas instituciones para ver a qué actos asistiría finalmente el monarca, que al final no van a ser más de un par de actos, porque, bueno...
¿De los 100 actos solo va a estar en un par de ellos?
En un par, dos o tres actos, o sea, las visitas a los campos de Mauthausen y Auschwitz. A final de este mismo mes, el 27, es el de Auschwitz. Mauthausen queda para más adelante. Y también el acto que se pretende celebrar el 22 de noviembre, el gran acto de homenaje a el papel de la monarquía en la transición. Más allá de esos actos, pues parece, a día de hoy al menos, que la Casa Real, o bueno, que el rey no va a asistir a ningún otro. Es verdad que sigue en el aire la participación que pueda tener
el rey emérito, ¿no?
Don Juan Carlos, sí, y lo único que ha hecho la Moncloa de momento es dejarlo en manos de la zarzuela.
Lorenzo, Ana, ¿cómo pensáis que puede encajar la figura del rey Juan Carlos en estos fastos? Claro, por mucho que se le quiera invisibilizar, es que la transición y el paso a la democracia no se entiende sin él.
Creo que es una figura inevitable, ¿no?, para hablar de todo aquello, porque él, quiero decir, si él hubiera tomado esa una decisión distinta a la que tomó, ¿no?, si se le hubiera iluminado, encendido una bombilla y hubiera decidido seguir con las riendas de que le daba la jefatura del Estado, que había heredado de Franco, pues igual hoy no podríamos estar hablando tampoco de esta democracia y de esta libertad, ¿no? Con lo cual yo creo que va a tener un encaje que se le mencionará. Ayer ya en ese acto hubo imágenes solo del rey emérito, pero claro, la duda es si llegará a participar. Ayer el gobierno lo dejaba en el aire, no cerraba esa puerta, pero es que es una figura muy incómoda también para todos los socios del gobierno. Ayer incluso Podemos salió pidiendo un referéndum sobre la monarquía o la república, diciendo que la monarquía era un vestigio del franquismo, ¿no? Y que, por cierto, que el franquismo sigue instalado en todas las instituciones democráticas, con lo cual no estamos ante una auténtica democracia. Con lo cual yo creo que el encaje es difícil, pero bueno, aquí Sánchez pues le veremos hacer malabarismo, aunque decía Ricardo que el 22 de noviembre falta casi un año para ese acto de monarquía y democracia. Veremos si se celebra y en qué término, porque yo eso quiero verlo.
Pues mira, hablando del rey Juan Carlos y del año 75, lo que sí es cierto es que ya en el año 75 el rey Juan Carlos sí que empezó a hacer ciertas cosas. Empezó a hacer ciertas cosas que tienen que ver sobre todo con la dimensión exterior. Tanto personas próximas a él como, bueno, pues de su entorno iniciaron contactos discretos tanto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos como con la República Francesa, como la República Federal Alemana. De hecho, quiero recordar que Giscard vino. Es decir, que ya se empezaron a dar algunos pasos para la apertura a la democracia de España, y esos pasos los dio en el año 75 el rey Juan Carlos, ¿no? Yo, en cuanto a su ejecutoria, ¿no?, a lo largo de toda la transición, pues como todos los seres humanos y como todos los entornos complejos, hay acciones más atinadas y acciones a lo mejor más cuestionables, ¿no? Pero bueno, eso forma parte de la historia, y ¿por qué no lo vamos a recordar? ¿Y por qué no lo vamos a indagar? Y en lo que tiene de aportación positiva en nuestra historia, pues ¿por qué no reconocérselo, ¿no? No sé si personalmente, no sé si entonces, pues, no sé si tiene mucho sentido organizar actos en los que él esté presente, pues porque es una persona muy mayor y porque, bueno, pues está en unas condiciones físicas y demás que a lo mejor pues tampoco es para él cómodo, ¿no? Tampoco, no sé si se le haría un servicio, ¿no?, organizándole un homenaje y trayéndole físicamente.
Bueno, veremos a ver qué pasa, si hay encaje y si finalmente está el rey emérito presente en alguno de estos actos. 100 actos los que ha programado el gobierno para conmemorar los 50 años de democracia y libertad. Ricardo Rodríguez, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Te liberamos, que sé que tiene mucha plancha esta tarde. Gracias, Ricardo.
Gracias.
Bueno, decía ayer Pedro Sánchez que estos actos estaban también justificados, lo destacaba hace un momento, por la necesidad de transmitir a nuestros jóvenes la importancia de vivir en democracia, es decir, por la necesidad, en definitiva, de educar a los jóvenes. Que estos actos sirvan también de ejercicio de divulgación frente al franquismo. Y esto nos lleva a preguntarnos qué saben nuestros jóvenes de este asunto, del franquismo y de la transición. Emilio Cerda es profesor de Historia en el Instituto de Educación Secundaria San Isidro de Madrid. Emilio, profesor, muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Antes que nada, Emilio, el gobierno, decíamos que ha elegido la muerte de Franco como punto de partida de nuestra democracia. Te pregunto tu opinión sobre esta fecha elegida. ¿Es correcta? ¿Tiene sentido celebrar este año 2025 el medio siglo de libertad y democracia? ¿O se tendría que haber esperado un poquito más, igual a 2028, para celebrar los 50 años de democracia constitucional?
Bueno, a ver, yo creo que el 75, la muerte de Franco, no se puede ver como la fecha fundacional de la democracia, obviamente, pero sí que se puede ver como el inicio, ¿no?, del proceso que nos lleva a la democracia. De algún modo, la democracia se construye de manera paulatina, de manera, además, que se prolonga hasta bien después de la transición. Incluso, democracia no es únicamente ir a votar cada 4 años. Entonces, pues lo que es, para lo que es celebrar, por así decirlo, o reconocer el 75 como el inicio de la transición que nos conduce a la democracia, en ese sentido yo creo que sí se podría aceptar esta fecha, ¿vale? Es como el punto de partida, de algún modo. No quiero decir que sea, bueno, que haya un antes y un después, ¿no?, que el 21 de noviembre del 75 ya estemos en democracia. Pero como punto de inicio de partida, para ese largo, en ese proceso que nos lleva a la transición y en el cual la democracia se va construyendo, sí que podría ser.
Emilio, decíamos, tú eres profesor de Historia. ¿Qué edades tienen tus alumnos? ¿A qué cursos das?
Pues doy, este año, doy hasta desde los mayores de 18 años, el segundo de bachillerato, de 17 y 18, a, de 15 y 16 años, en cuarto de la ESO, y tengo pequeños también de 13, 14 años.
¿Qué importancia se da en esos cursos a nuestra historia contemporánea? ¿Guerra civil, dictadura de Franco, transición?
Bueno, pues vamos a ver. Lo que es la historia contemporánea de España, el siglo XX específicamente, que es de lo que estamos hablando, esto se ve en segundo de bachillerato, en la tercera evaluación de segundo de bachillerato y en cuarto de la ESO a lo largo de todo el curso, porque ahora con la nueva ley, bueno, pues podemos concentrarnos más en el siglo XX. Antes, la ley anterior se daba 19 y 20 en un solo curso.
Que era imposible terminar el temario. Es que es imposible. Es que no llegabas a la transición, ¿no, Emilio?
Era imposible. Antes era imposible. Ahora, afortunadamente, con la nueva ley, el haber concentrado tercero de la ESO siglo XIX y cuarto de la ESO siglo XX, puedes profundizar mucho más en esos cursos. Cierto.